Bueno, ya lo comentábamos hace apenas unos minutos. Habitualmente cuando alguna persona que no ha tenido contacto con estos temas, con estas temáticas, que no ha tenido lecturas, que no ha seguido programas de radio, de televisión, conferencias, bueno, cuando no ha tenido un tipo de información mínima y de alguna forma se convierte en protagonista de alguna experiencia aparentemente insólita, uno de los primeros pensamientos que acuden a su mente es el de pensar que está enfermo, que está desequilibrado, que está loco. Y si no acude directamente ese pensamiento a su cabeza, seguro que acude a la de alguien cercano en quien pueda confiar su vivencia, ¿no? Inmediatamente es bastante probable que surja ese primer pensamiento. Bueno, pues con la intención de arrojar algo de luz sobre este asunto, de ver si hay efectivamente un componente patológico en torno a determinadas experiencias aparentemente paranormales, o si ese componente no existe, o si no es suficiente para explicar el conjunto de estos fenómenos, pues contamos con un habitual en esta casa, en Radio El Día, además un rostro conocido también en los medios de comunicación, afortunadamente por varios aspectos, tanto por su ámbito artístico y polifacético, como por su condición de psicólogo clínico y más específicamente por ser la cabeza visible, de alguna forma, el rostro del gabinete de prensa del Colegio de Psicólogos de Santa Cruz de Tenerife. Ángel Suárez, buenas noches.
Muy buenas noches, José.
Muchísimas gracias por atender nuestra invitación de venir al programa. Ya has estado compartiendo tiempo en las tertulias también, pero esta invitación tenía un cariz especial, ¿no? Uh-huh. Queríamos aproximarnos desde la psicología, dar la lectura desde la psicología y lo que representa en el ámbito científico, pues sobre aspectos que nosotros habitualmente tratamos en este programa y que muchas veces tal vez incluso alegremente damos por ciertos, sin entrar incluso a analizar el componente patológico que puedan tener. Uh-huh. Y bueno, y quizás la palabra patología pueda asustar un poco, uh-huh, enfermedad, pero bueno, no siempre hay que pensar en que sean cosas excesivamente graves, ¿no? La psicología puede tener respuestas para muchas de las cosas o de los fenómenos presuntamente paranormales, Ángel.
Bueno, este que se me plantea a mí esta noche, esto que me planteas tú hoy, pues es un papelón tremendo. Ciertamente yo voy a intentar ser lo más benevolente posible, porque desde luego que normalmente, pues depende de las teorías, depende de los autores, pues se plantean cosas pues en muchos sentidos y muchas veces pues en sentidos opuestos. Pero desde luego que la psicología no solo es que pueda, sino que debe, y de hecho lo intenta, buscar solución a este tipo de acontecimientos que desde luego pues suceden, están ahí, y nuestro deber como psicólogos intentar ahondar en la psique y en cierta medida pues buscar estas explicaciones que a priori se me antojan como lo más lógico posible, y sobre todo pues bueno, desatar esos nuditos que se van atando a lo largo de la historia y que van enmarañando un poco el acontecer de la propia historia, ¿no?
Uh-huh. Cuando hace aproximadamente un siglo surge la idea de estudiar los fenómenos paranormales de una forma sistemática y se acuña, uh-huh, en términos como metafísica o como, uh-huh, metapsíquica, parapsicología y, bueno, uh-huh, y una serie de términos similares, hay muchos psicólogos que son, sí, principalmente los que se interesan y quieren, uh-huh, profundizar y aportar, y de hecho hay estudios, la mayoría de ellos desde el campo de la psicología, para avalar o para autentificar, uh-huh, la existencia de estos fenómenos, pero al mismo tiempo los detractores también surgen del ámbito de la psicología principalmente, y hay una lucha inicial ahí en la que de alguna forma unos acusan a otros de intentar trasladar los fantasmas y las persecuciones que vivió la propia psicología al ámbito de una supuesta ciencia emergente que sería la parapsicología. ¿Cómo ves tú este?
Bueno, es cierto que a principios del siglo XIX, pues en cierta medida la proliferación de este tipo de casos en la sociedad, pues despertó un interés muy importante en una joven psiquiatría, en una joven psicología que se interesó por este tipo de acontecimientos. Es cierto que lo mismo que salieron autores o escuelas que apuntaban y se preocuparon de estudiar este tipo de circunstancias, hubo otro tipo de personas o escuelas que se mostraron en contra, pero si nos damos cuenta de lo que ha sido la historia de la ciencia, siempre ha sido así. Es decir, tan necesario es aquel que postula y plantea hipótesis nuevas como aquel que se enfrenta a ellas y las echa abajo. Los dos perfiles, los dos tipos de personas son necesarios, y yo creo que gracias a la existencia de aquellos que en su momento se dedicaron a sistematizar de alguna manera este tipo de fenómenos paranormales, que desde luego a lo largo de la historia pues han ido evolucionando, quizás desde mi modesto punto de vista a peor, cada vez son menos el tipo tipo de la cantidad de expertos o pues con un cierto aval que se dedican a estudiar este tipo de acontecimientos y de alguna manera pues llevan un sistema de estudio pues lo más preciso posible. Cada vez, por desgracia, insisto que son los menos, pero desde luego que los hay. Ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y desde luego que tan necesarios en ese tipo de sujetos como aquellos que iban en contra, es decir, aquellos que se manifestaban totalmente en contra, porque tanto unos como otros eran los llamados a pues bueno, a despertar o a sacar hipótesis que lanzaran luz sobre este tipo de acontecimientos.
Uh-huh. Esta noche nos queremos convertir en el contrapunto de esas afirmaciones que habitualmente también forman parte habitual de los programas, incluido este, uh-huh. Que tienen como centro, como eje central, pues las anomalías, las cuestiones aparentemente extrañas y paranormales, ¿no? Por lo tanto, esta noche vamos a hacer una revisión en profundidad de algunos de esos fenómenos. Uh-huh. Vamos a poner a la ciencia como absoluta protagonista y lo que nos tiene que decir para entender bueno, lo que puede estar sucediendo, después que cada uno elija, evidentemente, ¿no? O sea, que te vamos a poner una difícil papeleta, vamos, uh-huh. si te parece, a hablar de algunos fenómenos, pero también me gustaría que después, ya en la segunda parte, pues, no sé, aspectos como el de la espiritualidad, ese concepto uh-huh. tan difícil de abordar, uh-huh. no se sabe si de hacerlo desde el ámbito de la filosofía, de la religión, de sí. la psicología, u otros asuntos, como el propio Jung, ¿no? La figura de Jung, uh-huh. que es importante en el ámbito de la uh-huh. psicología, pero que sí. ha sido exportada o abducida, si sí. te parece el término, para estos temas misteriosos, pues vinculándolo a su punto de vista sobre temas como el tema ovni, por ejemplo.
Y en muchos casos, ¿no? Ya no solo abducida, como uh-huh. tú dices, en tono jocoso, sino en muchos casos aprovechada y muy mal utilizada, porque...
Sacada de contexto.
Muy sacada de contexto, y desde luego que de cualquier autor podemos pues sacar las argumentaciones que queramos en nuestro beneficio si somos lo suficientemente listos, uh-huh. y Jung ha sido uno de estos psiquiatras pues que ha sido tremendamente explotado en este sentido. Es cierto que habló muchísimas cosas que después desvelaremos, pero que bueno, que no solo tenía esa lectura que se les está haciendo, sino que incluso pues yo insistiría en que era otro tipo de lectura el que planteaba Carl Gustav Jung en su momento, ¿no?
Bueno, Ángel, el primer hueso que nos va a tocar roer uh-huh. un poquito es el de los viajes astrales. Probablemente uh-huh. una de las experiencias que con mayor frecuencia se relata, sobre todo tiene un componente o dos componentes. Uno sería el viaje astral inconsciente, que bueno, supuestamente todos realizaríamos, y por el otro lado estarían las experiencias de aquellos que aseguran poder controlar estos viajes astrales, que no serían otra cosa que la salida uh-huh. de una especie de doble cuerpo energético, en fin, paquete uh-huh. astral, hay muchas denominaciones, que mantiene conciencia uh-huh. y que se produce generalmente en estados de sueño, ¿no? Mientras el cuerpo descansa, la conciencia vaga por ahí uh-huh. y es capaz de precisamente de eso, de mantener la conciencia y traer recuerdos, traer información uh-huh. De todo tipo, ¿no? Desde la psicología, ¿qué respuesta se da? ¿Cómo se podrían explicar estas sensaciones de salida, de parálisis, la parálisis que antecede que precede a la propia salida fuera del cuerpo? ¿Esto uh-huh. podría tener una explicación en psicología?
Pues sí, ciertamente yo quisiera insistir antes de empezar, José, en que verdaderamente pues esto es una papeleta amplísima, una papeleta pues tremendamente fastidiada, porque desde luego yo voy a intentar esta noche exponer simplemente lo que son pues en cierta medida los argumentos científicos que se esgrimen o que podrían justificar de alguna manera, y que desde luego pues lo vienen justificando este tipo de acontecimientos que debemos partir siempre de la base que depende de quién los interprete. Es decir, no es lo mismo la interpretación planteada por el psicólogo o el investigador en sí, con un planteamiento y unos precedentes y una base totalmente positivista y científica y empírica, que la interpretación que pueda hacer esto pues una persona que verdaderamente no tiene ni idea en este sentido y que a lo mejor le va a dar una interpretación muchísimo pues más mística. Desde luego que todo este tipo de acontecimientos como los viajes astrales, los parálisis del sueño, alucinaciones, etcétera, pues están vinculadas a un fenómeno, una patología que está tremendamente bien descrita y que se encuentra en todos los manuales de psiquiatría, incluso en neurología, como es la narcolepsia. No sé si has oído hablar de ella. Uh-huh. La narcolepsia es un tipo de patología que se caracteriza de una manera pues muy somera y muy sencilla, con problemas es un problema del sueño, que consiste simplemente en que a lo largo del día tenemos somnolencia y por la noche nos cuesta muchísimo pues conciliarlo. En la narcolepsia, en los episodios, los intervalos entre lo que conseguimos conciliar el sueño sueño y dormir, ese episodio, ese casi ese paréntesis entre lo que es la vigilia y ese sueño puesto pues más profundo, tiene lugar una serie de procesos mentales, de procesos psicológicos que están perfectamente descritos y contemplados, y entre ellos están alucinaciones de todo tipo, es decir, ver objetos, ver personas, y algo muy curioso y que se describe en todos los casos de narcolepsia es la sensación extracorpórea, la sensación de salir del cuerpo e incluso esto verte desde fuera.
Incluso verte desde fuera.
Una persona que sufre este tipo de padecer, que insisto que está muy bien justificado y muy bien planteado y se da tanto en Tenerife como en Corea, por poner un ejemplo bien sencillo de lo que sería la sistematización de la ciencia, pues contempla este tipo de acontecimientos. Desde luego que la psicología, y yo como psicólogo debo apostar por plantear, siempre que se me plantea la consulta, cualquier tipo de este tipo de acontecimientos, un viaje astral, una parálisis del sueño, alucinaciones, etcétera, pues debo descartar la posibilidad de narcolepsia. Insisto en que la narcolepsia es una de las patologías que puede derivar y puede aparecer un cuadro clínico con estas características de alucinaciones y salir un poco fuera del cuerpo, pero que descartada esta posibilidad, podríamos hablar de otro tipo de cosas que son tremendamente más sencillas, como posibles imágenes o visionados o de qué manera estamos procesando la información que llega de nuestro contexto, ¿no?
Uh-huh. O sea que por un lado tendríamos la narcolepsia como una como un punto de partida
puramente biológico,
y una vez descartado podrían existir otro tipo de razones, porque bueno, habrá alguna persona que asegure vivir viajes astrales y que no tenga narcolepsia, ¿no?
Entonces habría que buscar esto, cuál sería el origen un poco en la psique del sujeto. Evidentemente todo este tipo de viajes astrales tienen lugar en ese episodio, en lo que es el tránsito, en ese intervalo en las fases del sueño, sobre todo en el sueño pues más ligero, donde pues hay diferentes intercambios bioquímicos que pueden justificar muy bien este tipo de alucinaciones, y es algo que avanzaremos después, pero desde luego debemos entender el sueño como una eliminación de información, como una simple sacada de basura, por decirlo de una manera pues bastante gráfica, del cerebro. Debemos entender que nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso central, está sometido de forma diaria a un acoso abusivo y masivo de información, y desde luego que el sueño viene a ser pues simplemente un mecanismo de eliminación de información excesiva, y que quizás en este momento, en este primer episodio, en este tránsito inicial de la fase del sueño, es donde tiene lugar la mayor avalancha de eliminación de información visual, por lo tanto justifica muy bien lo que son las alucinaciones y los viajes astrales o la sensación extracorpórea. Desde luego que habría que buscarle una justificación un poco más profunda, ¿no?
Hablamos de la clareaudiencia, que es uno de los fenómenos que probablemente sea más fácil, en teoría, de encuadrar dentro de patologías, porque a fin de cuentas la clareaudiencia responde a escuchar voces, sonidos, música, que es imperceptible para el resto de las personas y que se supone que es una percepción de origen paranormal.
Yo creo que este tipo de la clarividencia verdaderamente viene a justificar un poco lo que son estos casos típicos del por lo menos en psicología, en psiquiatría, del perfil del loco, del psicótico, pues más sencillo. El oír voces pues aparece en muchísimos cuadros, por no decir en todos, de los cuadros esquizoides, y es uno de los tipos de los delirios paranoides pues más conocidos. La escucha de voces, incluso voces que ordenan lo que debes hacer, un poco en cierta medida pues viene a marcar esto la voz de la conciencia o el camino a seguir. Hay algo muy curioso y una explicación que da la medicina india, porque tú sabes que yo, al margen de no solo interesarme por la psicología puramente empírica, también me interesa muchísimo lo que es la medicina alternativa, pero desde un punto de vista pues totalmente bioquímico y estudiando muy bien los principios activos y estas justificaciones que hacen en cierta medida desde un punto de vista energético, me llama muchísimo la atención. La medicina india asocia este tipo de fenómeno con el hipotiroidismo, porque decían ellos que el chakra laríngeo está asociado a este tipo de fenómenos. Pues es una manera también de justificar este tipo de aconteceres, que desde luego lo que es la psicología pura, el escuchar voces, está asociado con los perfiles psicóticos para allá, es decir, enfermos mentales que verdaderamente están están enajenados, está asociado a la esquizofrenia y está asociado sobre todo a los delirios paranoides de órdenes. A nadie se le escapa y todos conocemos esos casos de los asesinos que en cierta medida pues vienen a justificar su asesinato en función de una voz que les ordena o los llama a cometerlo, ¿no?
A cometerlo. Bueno, de todas formas, ahora voy a ser yo de abogado del diablo e incluso a echar un poco de pomada en este asunto para que nadie se alarme. Es decir, puede parecer que todo el que escucha voces o todo el que asegura tener viajes astrales pues puede tener alguna de estas patologías. Lo que pretendemos esta noche es ofrecer esa visión desde la psicología, ¿no?
Desde luego que estas explicaciones no son excluyentes. No quiere decir que todo aquel que tenga una experiencia de estas pues esté sujeto a padecer una patología. Eso es evidente. Pero digamos que este tipo de acontecimientos se manifiestan o aparecen como síntomas dentro de algunas patologías que están tremendamente bien descritas. Lo que no quiere decir que un síntoma aislado signifique toda una patología, ¿eh? Una patología engloba diferentes síntomas y una prolongación en el tiempo de los mismos. Por lo tanto, yo te apoyo en esta moción un poco de paliar y calmar los ánimos en la medida que todo aquel que escuche una vez una voz o de alguna manera ha tenido un viaje astral no quiere decir que esté loco, ni mucho menos, sino que debería por lo menos intentar buscar una solución lógica a este acontecimiento, que desde luego aparecen como síntomas en muchos tipos de patologías de índole psicológico.
La puntualización se hace necesaria, ¿no? Porque, bueno, sobre todo si tenemos en cuenta que hablar de mediunidad en teoría, desde este punto de vista, sería hablar de muchas patologías, ¿no?
Claro.
Entonces ahí sí que se hace necesaria esa puntualización. Un médium asegura, con diferentes variantes, lógicamente, que es capaz de comunicarse con el reino de los difuntos y, en fin, y transmitir mensajes. A veces les poseen, otras veces solo sería voces, en fin, visiones. Es muy muy variado este fenómeno.
Pero que yo creo que, José, verdaderamente lo importante aquí no es tener en cuenta lo que está aconteciendo, sino cómo está interpretando cada cual este fenómeno. Desde luego que yo insistí al principio que no lo ve lo mismo un científico que una persona que no practica la ciencia de forma habitual. Desde luego que el kit de la cuestión aquí está siempre un poco en cómo vive cada uno su experiencia y cómo la interpreta, cómo la magnifica, porque las cosas verdaderamente no son lo que son, sino lo que uno cree que son, que esto es muy importante a tener en cuenta, y la psicología contempla esto muy bien. Tanto la clariaudiencia como la mediunidad, esta capacidad, supuesta capacidad de hablar con o conectar con los espíritus, pues bueno, en cierta medida pues viene, está contemplada en cierto tipo de patologías como algún tipo de síntoma, pues bueno, paranoide o esquizofrénico, que bueno, que en cierta medida pues habla de este tipo de personajes que existen al margen de lo verdaderamente físico y tangible, incluso esa comunicación con ellos o el oír voces, pero insistir mucho que verdaderamente el hecho de que uno pues viva este tipo de acontecimientos no quiere decir que tenga una patología, pero sí que entiendan que este tipo de variables entran dentro del marco de algún tipo de patología de índole mental, y en el caso de que se prolongue en el tiempo este tipo de acontecimientos, yo debo llamarles cierta medida la atención como psicólogo, y es mi deber en que esto pues deben hacérselo ver, desde luego, deben esto pues en cierta medida consultar, ¿no?
Hablamos con Ángel Suárez, psicólogo clínico, representante, responsable del gabinete de prensa del Colegio de Psicólogos de Santa Cruz de Tenerife, y una persona que ha destacado en los últimos tiempos como cara visible de este organismo, de la psicología. En fin, constantemente te están requiriendo los medios de comunicación para dar ese punto de vista desde el ámbito científico y psicológico sobre muchos aspectos, ¿no? Y hoy hemos querido, bueno, tenerte por aquí para hablar de este tema, de estos asuntos misteriosos, de los que a veces tal vez alegremente se habla demasiado, y poniéndose matiz, ¿no? Ese elemento de reflexión. Hoy hay un aspecto que forma parte también, en cierta medida, de un fenómeno religioso como sería el de las posesiones, pero que encierra varios mitos, y uno de los posibles mitos, no sé, queremos que nos lo aclare, es el de la capacidad para conocer cosas, dominar materias que nunca se ha estudiado, que no se ha podido tener conocimiento de ellas, o incluso hablar lenguas que se desconocen. Y hay un mito por ahí circulando que, bueno, que nos habla de las grandes capacidades de nuestra mente para almacenar información, para aprender en estados inconscientes, y vamos a ver dónde está la realidad. Es decir, hay una habilidad paranormal, hay potencialidades psíquicas que hemos inexplorado todavía que podrían justificar este asunto, o esto de hablar lenguas desconocidas pues a lo mejor es un batiburrillo de palabras sin sentido que uno va escuchando y va memorizando.
Desde luego que esto es algo que vende mucho, desde luego es algo que llama mucho la atención, que es tremendamente sensacionalista, es muy atractivo hablar de nuestro cerebro y las capacidades que pueda tener. Pero no cabe duda que fenómenos como el de la posesión, que son tremendamente, bueno, se han abordado a nivel literario y a nivel esto, pues, cinematográfico de una manera pues especialmente espectacular, desde luego que están muy asociados, insisto, a perfiles de personalidad que pues un poco bordean el psicótico, el perfil del psicótico tipo, como puede ser el esquizofrénico. Aquellas personas que creen que están poseídas, que tienen un sujeto dentro, que les está hablando, que incluso ordena y maneja su vida, pues eso en psicología tiene un nombre y se llama esto esquizofrenia. Desde luego que el fenómeno de la posesión también está asociado, pues en muchos casos, a dogmas de fe, está asociado pues de muchas maneras a otro tipo de circunstancias que no solo es la patología en sí. Es cierto que a colación un poco de las posesiones aparecen manifestaciones tales como los estigmas, que es algo que yo he querido pues sacar esta noche aquí. Está muy asociado a lo que hoy por hoy se viene llamando en medicina somatología. Esto es algo que está contemplando pues muchísimos tipos de etiologías en diferentes patologías, y explico qué es esto. A nadie se le escapa que existen muchísimas patologías que son psicosomáticas, todos eso solemos decir de forma coloquial, que existen muchísimas cosas que aparecen simplemente porque estamos nerviosos o porque estamos estresados. La somatología aparece como una de las especialidades más importantes y de más fuerza en la medicina contemporánea. Es cierto que los estigmas han sido estudiados y abordados durante muchísimos años, tanto por la Iglesia Católica como incluso por la propia ciencia. Una de las explicaciones pues más sencillas y yo creo que incluso pues más clara es la aparición de estos estigmas como un síntoma histérico. Todos sabemos que existen embarazos de índole histérico, existen embarazos sin ni siquiera que haya fecundación, existen muchísimas patologías como alergias, diabetes, asma, que están asociados a este tipo, incluso parálisis, que están asociadas a factores o a patologías de índole histérico. Los estigmas no son menos y se sitúan dentro de la explicación científica, dentro de esta manifestación histérica, o sea, totalmente normal.
Tendremos la capacidad, por tanto, de somatizar unas creencias, unas historias.
Desde luego, el poder de sugestión que tiene nuestro cerebro, no debemos olvidar que el sistema nervioso central y en la cabeza, pues el cerebro, desde luego, es quien controla todas nuestras vísceras, es capaz de, en cierta medida, de proyectar lo que quiera sobre nuestro organismo. Igualmente que somos capaces de generar, por una motivación esto extrema o por un estrés tremendo, somos capaces de generar una diabetes mellitus o incluso un asma alérgico sin etiología física determinada, es decir, sin que haya antecedentes genéticos, ni que haya esto un ambiente determinado que lo propicie, no es descartable ni mucho menos que desde el punto de vista de la somatología y desde el punto de vista de las patologías histéricas se puede describir perfectamente este tipo de estigmas que salen perfectamente bien colocados y en el sitio que estamos deseando. Igualmente, insisto, hay parálisis donde no hay esto fisiológicamente ninguna justificación de problema muscular o problema nervioso y uno no puede caminar. Esto está justificado desde el punto de vista histérico. En cuanto tú a la pregunta anterior que hacías alusión a las lenguas o incluso conocimientos que se manejan, es cierto que se han hecho tremendos estudios y hay una amplitud de estudios en cuanto a los niños autistas y la capacidad de memoria, la capacidad memotécnica. Es cierto que el cerebro está tremendamente inexplorado y conocemos pues muy pocas partes de él y muy poco sobre la funcionalidad del mismo, pero desde luego que hasta donde llegamos somos capaces de justificar y entender la mayor parte de estos acontecimientos, que desde luego que se alejan mucho de lo paranormal. Una de las cosas donde sí encontramos estas fisuras en esto que tú acabas de hacer alusión, que es hablar lenguas que no conocemos o incluso dominar materias o conocimientos que se escapan a nuestros estudios. Desde luego que la psicología para esto no tiene, si no existen evidencias de que ese sujeto haya estado en contacto con este tipo de lenguas y verdaderamente esa lengua es esa verdadera la lengua, es decir, se puede justificar que exista, la psicología no tendría en principio ninguna justificación para la misma. La única justificación sería ahondar y abundar un poco en los conocimientos que haya podido adquirir o en qué tipo de literatura haya utilizado este sujeto. Es cierto que la psicología ha estudiado cierto tipo de estas incluso escrituras en antiguas lenguas y se ha demostrado que verdaderamente había un conocimiento previo, verdaderamente no tiene absolutamente nada que ver con la lengua originaria, ¿no?
Oye, Ángel, a la inversa, un tema que has tocado, si el cuerpo es capaz de provocar una parálisis, de desencadenar una diabetes, también es posible que la cure, ¿no? Por lo tanto, podrían ser la explicación a algunas curaciones, ¿no? Aparentemente milagrosas.
Ciertamente tú acabas de hacer alusión a algo que también la ciencia contempla. Evidentemente el efecto placebo tiene que ver mucho con esto. Todos hemos oído hablar del efecto placebo. Hacemos estudios a doble ciego son aquellos donde se administra un fármaco determinado con una actividad determinada a un sujeto que tiene, pues bueno, para la diabetes, por ejemplo, y a otro grupo de sujetos igual proporción y mismo número de pacientes se le administra un medicamento placebo, es decir, un medicamento que no hace absolutamente nada, que no puede ser solamente glicerina o una disolución de glucosa, da igual. Y se encuentra que a lo mejor el fármaco original no sirve para paliar el problema, pero el fármaco placebo, simplemente el sujeto, por saber que eso lo va a sanar y que lo va a curar y que está en buenas manos, en manos del médico, del terapeuta en general, pues mejora considerablemente. Los efectos de la histeria, los efectos de la sugestión, los efectos de la convicción, de la propia fe, de lo que habla, de lo que se suele hablar o toma ese nombre en otros aspectos, es muy necesario a la hora de afrontar una enfermedad. Mucha gente te dice, si tú no crees en ese médico, no vayas a ese médico, y eso es una gran verdad. Si no estás seguro del tratamiento, probablemente no tenga el efecto que va a tener. Entonces, este llamamiento que se hace de forma constante desde la psicología y de incluso desde la medicina en general, este llamamiento a tomar una postura activa ante la vida es totalmente útil y necesario a la hora de afrontar este tipo de problemas.
Oye, nos quedan muchos temas, pero muy poco tiempo. Así que yo voy a resumir, a plantearte el último.
Sí.
Que entraría dentro de este bloque de los fenómenos, y si te parece, los otros los dejamos para una próxima ocasión, porque la verdad es que hay muchos aspectos que tratar.
Demasiado.
Hablemos del final, o del supuesto final, de las experiencias cercanas a la muerte, de una serie de vivencias, hechos encadenados, muy similares. Lógicamente tú decías antes que ponías el ejemplo de que la narcolepsia era lo mismo en Canarias que en Japón.
Sí.
Bueno, da la sensación que las experiencias cercanas a la muerte son bastante similares en Canarias,
claro,
que en Japón también. Por lo tanto, debe haber una base fisiológica de por medio. Desde la psicología, ¿qué se piensa de estas experiencias de túnel, donde se combina, por otro lado, determinados aspectos de los viajes astrales, ¿no? También hay una parálisis, hay una salida.
Sí.
Solo que aquí hay un túnel, hay unas vivencias absolutamente placenteras en muchos casos, uh-huh, un repaso de toda la vida, que sería esa etapa de juicio, y después hay una vuelta, bastante desagradable, es decir, porque la gente no quiere volver a su cuerpo y reincorporarse a la vida. Esto, desde la psicología, ¿qué lectura haces?
Pues siempre que hablamos de esta experiencia cercana a la muerte, siempre que hablamos de este túnel, pues entran en juego muchísimas facetas, muchísimas variables. Ya no solo la explicación que existe desde el punto de vista psicológico y bioquímico, muy sencillo, sino que también entran pues un poco pues la fe, entra un poco pues el miedo a la muerte, entra un montón de fantasmas que existen en la vida cotidiana del ser humano. Pero la experiencia de la muerte, que es algo que está perfectamente descrito tanto por la bioquímica, por la biología, por la medicina, como por la psicología, pues esta experiencia de túnel está tremendamente bien justificada por la secreción de cierto tipo de sustancias a nivel cerebral que generan esta sensación de alucinación y de túnel. Esto es algo que no debemos dejar pasar, es decir, en el momento de la muerte la mayor parte de los órganos están intentando sobrevivir, es decir, la muerte sobreviene, es un momento, es un paradigma, hay un antes, pero no va a haber un después de esto, y digamos que de alguna manera casi todos los sistemas se suelen intentar luchar para evitar esa muerte. Desde luego que el efecto de túnel, la experiencia del túnel está contemplada, se da igual en todo, como decíamos antes, en Tenerife y en Corea, y está justificada por la secreción de este tipo de sustancias en el cerebro, que provoca este tipo de alucinaciones, tales como podrían ser cualquier tipo de narcóticos, que están también ahí. Este túnel se suele ver también con la administración de algunos tipos de narcóticos, que voy a omitir cuáles son para evitar esto posible. Para evitar posibles experiencias. Pero hay una de estas sustancias que se suele generar en este momento de la muerte, que es la adrenalina. La adrenalina, todos sabemos que se secreta, que es una hormona que se secreta pues en determinados momentos de tremendo placer, como pueda ser esto el coito, o como pueda ser también esto estas personas que buscan las actividades extremas, tirarse a hacer puenting, tirarse en paracaídas. Hay una generación de adrenalina tremenda durante la muerte. También en esta lucha por evitarla se genera muchísima adrenalina, va mucha adrenalina a la sangre, y desde luego que eso justificaría muy bien lo que es la sensación de placer que provoca, de placidez que provocaría ese ese momento. Esto sería, insisto, José, la justificación puramente biológica, puramente bioquímica, puramente científica, puramente psicológica, pero que desde luego nada más lejos de mi ánimo de un poco encasillar todos estos aspectos en estas solas explicaciones, porque como yo me considero un hombre de ciencia, entiendo que no se puede dar una sola explicación absolutamente a todo lo que existe, sino que existen muchísimas más explicaciones para estos fenómenos y que todavía nos falta muchísimo. Entiendo que deben tener una explicación lógica, pero aún nos faltan muchísimos lazos por atar.
Sin duda alguna, esa ha sido nuestra intención esta noche, ofrecer estos puntos de vista siempre necesarios. Además, no hay que olvidar que son los que están vigentes desde el ámbito de la ciencia, desde el ámbito académico, y que por tanto, cuando alguien vive alguna de estas experiencias y acude a un profesional, pues probablemente este es el punto de partida desde el que se empieza a trabajar. Lógicamente después habrá todos los matices y todos los indicios, puede haber viajes astrales en los que se presenten evidencias de que realmente, bueno, parece haber existido algo extraño de por medio y que no obedezca una patología, y lo mismo puede ocurrir en estas experiencias de túnel. A veces claro, se dice que, bueno, se contemplan cosas que era imposible contemplar, etcétera, y que tal vez puedan resistir posibles explicaciones de contaminación, de que alguien lo cuenta, de que lo escuchas o no, ¿no? Pero bueno, estos son evidentemente casos muy específicos, y de forma genérica estas serían las explicaciones. Además están ahí, es decir, si la adrenalina y determinadas sustancias provocan esos efectos, es lógico pensar que esa sea la explicación que se busque, ¿no?
Y de todos modos, José, debemos insistir en que, por ejemplo, este caso de la adrenalina, en el coito se produce muchísima menos adrenalina que en el caso de la muerte. Uh-huh. Por lo tanto, la situación tiene que ser tremendamente placentera. No estoy animando a la gente que se muera para que tengan ese momento de placer, pero que desde luego que la naturaleza nunca ha sido esto, pues en cierta medida, boba, por decirlo de una manera bien sencilla, y que en los momentos más importantes de nuestra vida y más decisivos ha intentado que nos sintamos lo más cómodo posible, y desde luego que esta secreción de adrenalina en ese momento pues nos va a provocar un placer que en cierta medida viene a paliar esta situación tan estresante, desde luego, ¿no?
Pues Ángel Suárez, nos quedan muchos temas, ¿eh? Nos queda ese hueso también duro que es el de la espiritualidad, cómo surge, ¿no? ¿Cuáles son esas inquietudes?
Hablaremos de ello más adelante.
Del sueño.
El sueño, importantísimo.
De las interpretaciones, de su utilización como herramienta de autoconocimiento. ¿Realmente el sueño puede servir para uno conocerse o no?
Pues en cierta medida los clásicos hablan que sí, después hay teorías que hablan que no, pero hablaremos de las que hablan que sí, que desde luego que son bastante suculentas.
¿Y la sincronicidad de Jung? ¿Es cierto que estaba interesado en esas aparentes causalidades o casualidades significativas?
Jung era uno de estos psiquiatras, sucesores de Freud, psicoanalistas, creó la psicología analítica, y bueno, y por decirlo de una manera, pues esto cariñosa, era bastante puñetero y puso un poco en jaque, que es lo que a mí me gusta, a toda la psicología y la psiquiatría contemporánea en su momento, y que desde luego planteó siempre esa dicotomía y esa bipolaridad, y enfrentaba mucho a la psicología y la física, y desde luego que planteó cosas muy interesantes que hoy por hoy se mantienen en desuso porque los paradigmas han ido avanzando, pero desde luego que creo que podemos extraer buenas lecturas e interesantes lecturas de sus escritos.
Bueno, ¿te parece que lo hagamos en próximas semanas?
Desde luego que sí.
Ángel, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado. Enhorabuena por ese trabajo de divulgación de la psicología, de acercar la psicología al hombre de a pie, que muchas veces, bueno, la contemplamos como cosa de enfermos, como cosa de locos, como personajes a los que hay que mantener alejados, y al contrario, son de gran utilidad y solucionan muchos problemas antes de que se compliquen las cosas.
Así
que,
luego,
de verdad, gracias por acercarnos la psicología y, por supuesto, por tu presencia aquí.
Gracias a ti.
Un abrazo.